Católica Satelital.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La Iglesia nos levanta.
Los Hechos de los Apóstoles son un libro realmente interesante. Nos abre la puerta de esa primera comunidad cristiana después de los acontecimientos de Jesús histórico con sus discípulos. Sí, esa puerta que está llena de respuestas, acerca de qué pasó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante, pues, los Hechos de los Apóstoles en ese sentido. Es también importante, y dense cuenta, que el evangelista Lucas, autor de la primera parte de esta doble obra, esa primera parte es el Evangelio según San Lucas. Entonces, en esta segunda parte, los Hechos, Lucas consideró que también es palabra de Dios, que también es obra de Dios, ese actuar de Dios por la acción del Espíritu Santo, luego de la resurrección del Señor. Le explico para los que recién conectaron el cerebro. Mire, es interesante que se dé cuenta que según el evangelista Lucas y la conciencia de la primera comunidad cristiana, no solo es palabra de Dios y revelación de Dios el acontecer de Jesús, esa es la plenitud. El acontecer de Jesús es la plenitud de la revelación de Dios, es la plenitud del actuar de Dios. Pero no termina. No es que con la resurrección de Cristo esto se acabó. No, es que con la resurrección de Cristo esto llegó a la plenitud. Esto llegó a lo más alto. Y el acontecer de esa comunidad creyente, de esa comunidad entre los hombres, donde Jesucristo resucitado sigue actuando por la acción del Espíritu Santo, eso hace parte de la revelación de Dios, eso hace parte del actuar de Dios. ¿Me estará entendiendo? Vuelve y juega porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Es una de las enseñanzas más claras que da los Hechos de los Apóstoles y que la primera comunidad cristiana entendió al incorporar los Hechos de los Apóstoles como verdadera palabra de Dios inspirada. Y al incorporar las cartas de San Pablo y las demás cartas que hacen eco de las experiencias y vivencias de la primera comunidad cristiana post-pascual, o sea, después de la Pascua. Cuando uno lee los Evangelios, entonces, lógico, los evangelios son esas narraciones que parten del Jesús de la historia, contándonos sus obras, sus palabras acerca de la persona de Jesús, su pasión y muerte redentora y su resurrección gloriosa. Los evangelios son el culmen, la plenitud de la revelación de Dios. O sea, los evangelios marcan el culmen, la plenitud en Jesucristo de lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Pero entonces al llegar en ese culmen en los evangelios, algunas personas pueden pensar, ah bueno, entonces ya, Jesucristo es la plenitud, esto se acabó. No se acabó. Jesucristo es la plenitud, hasta aquí llegó. No, sino que ahí es cuando empezamos. Esa es la plenitud. Todo el Antiguo Testamento fue un proceso de preparación pedagógica, de creciente mostración, revelación de Dios, hasta llegar a Jesucristo, plenitud de los tiempos. La carta a los Hebreos dice, antiguamente, en muy distintas circunstancias, habló Dios a nuestros padres a través de los profetas. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, listo, eso ya está entendido. Jesucristo es el rostro de Dios, la palabra del Padre, la plenitud de la revelación de Dios. ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? ¿Y a los 5 o 10 años de la muerte y resurrección de Cristo qué? ¿Y a los 50 años qué? ¿Y a los 100 años qué? ¿Y hoy después de 2000 años qué? Entonces, ¿eso qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se entiende en el plan, en el proyecto de la revelación de Dios? Y eso es lo que nos viene a decir los hechos de los apóstoles. Eso es lo que nos viene a decir los hechos de los apóstoles. Eso es lo que nos viene a dar el contexto de todo el resto del Nuevo Testamento. Todas las cartas de Pablo, todas las distintas cartas católicas, el mismo Apocalipsis, nos habla del acontecer de Jesucristo resucitado, actuando por el Espíritu de Dios en esta historia, en esta comunidad cristiana. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir que Jesucristo, el Señor resucitado, está actuando, sigue actuando, que por Cristo, con Él y en Él, estamos en la plenitud de los tiempos de la revelación de Dios. Que este no es un tiempo vacío de Dios, sino que por el contrario, este es un tiempo lleno del actuar y de la revelación de Dios. El pueblo de Israel fue experimentando la revelación de Dios. Fue experimentando la revelación de Dios que, como bien lo dice el profeta Isaías, los cielos y la tierra manifiestan, hablan de su gloria. Fue manifestando y fue presenciando, fue entendiendo la revelación de Dios. Acuérdense que revelación de Dios es que Dios corre el velo para que lo conozcamos a Él y conozcamos lo que quiere de nosotros. ¿Qué es revelar? Correr el velo. ¿Y para qué corre el velo? Para dos cosas: para que lo conozcamos a Él y para que conozcamos lo que quiere de nosotros. ¿Para qué el Señor quiere correr el velo, revelarse? ¿Para qué? Cuente, ¿para qué? Para que lo conozcamos y para que conozcamos lo que quiere de nosotros. Así lo dice la Constitución de Iberbun, Constitución sobre la Divina Revelación. El Señor se revela, y no solamente revela lo que quiere que hagamos. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. No, 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 no solamente eso, también eso. Nos revela los mandatos de su voluntad, sí, lo que quiere de nosotros, lo que aspira de nosotros, que en definitiva y en otras palabras es lo que a nosotros nos hace bien. He venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Pero no solo revela lo que nos hace bien, los mandatos de su voluntad, sino que revela ¿qué? Lo que Él es. Lo que Él quiere de nosotros es los mandatos de su voluntad. ¿Y qué más revela? Lo que Él es, que es lo más maravilloso de esta revelación. Él se nos muestra, Él se nos da, Él se nos entrega. A través de esa revelación lo conocemos a Él. Entonces le decía, en ese largo proceso de la revelación, el correr el velo de Dios para mostrársenos y revelar los mandatos de su voluntad, hombre, está la creación. Sí, la creación habla de la gloria de Dios. La creación es una palabra de Dios materializada. ¿Se acuerda lo que dice el Génesis? Cuando Dios quiso crear el cielo, las constelaciones, el universo y todo lo que existe, ¿qué hizo? Dijo, hágase, y fue hecho. ¿Qué es la creación? Palabra de Dios materializada. Y esa palabra de Dios materializada, esa palabra de Dios vuelta a creación, habla de Dios. Para eso es palabra. Habla de Dios cuando usted contempla el universo, cuando usted contempla un cielo estrellado, el mar, cuando usted contempla una preciosa flor de esta. Usted no sabe cuánto nos gastamos, al menos arreglándolas. Cuando usted contempla no más la pupila de su ojo, cuando usted contempla cualquiera de las maravillas, esa palabra de Dios materializada, la creación, le debería hablar de Dios. Así habla el libro de la sabiduría. La criatura debe llevarnos al Creador. Debe llevarnos al Creador. Así también retoma el mismo tema Pablo en la carta a los Romanos. La creación es pues ya revelación de Dios. Los cielos y la tierra manifiestan tu gloria. Uno podría y debería hablar con Dios desde la creación. Con Dios debería hablar desde la creación. San Francisco decía, cuando se paseaba por esas preciosas campiñas de Asís, algunos de los que quieran ir a Asís me avisan. Entonces, cuando se paseaba por esas preciosas campiñas de Asís, entonces le decía a las flores y a los campos, ya sé, no me griten, no me griten, no me griten. Yo sé que el Señor es amoroso, poderoso, misericordioso, bello. Sí, la creación es palabra de Dios materializada. ¿Qué nos debe hablar? De Dios. Pues bien, no solo la creación, los sabios, o sea, el utilizar bien lo que Dios nos ha dado, la razón, la sabiduría, los profetas de una manera muy especial, no solo los sabios, sino los profetas. Los sabios es esa buena utilización de inteligencia que nos lleva a aprender a saber vivir y guiada por el Espíritu de Dios. Entonces se convierte como en luz para la vida. Pero hay una adición en el profeta. El profeta es voz de Dios. Es una adición en la mostración de Dios. Es un entrar de Dios actuando en la inteligencia, en la conciencia, en el ser del hombre, para hablar con el hombre, a través del hombre, en lenguaje de hombres. El profeta entonces es la voz de Dios para el hombre, a través del hombre, el lenguaje que le podamos entender. Cuando uno escucha las preciosas profecías de Jeremías, de Isaías, de Amós, de Ezequiel, de Oseas, de todo eso, entonces es la cercanía, oráculo, la voz de Dios, la palabra de Dios hablándole al hombre. Y fue creciendo y creciendo esa revelación hasta llegar plenamente a Jesucristo, el rostro de Dios. El que me ve a mí, ve a mi Padre. La palabra hecha carne de Dios. El Verbo encarnado. El Hijo de Dios. El ungido, el Mesías. El lleno del Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu sin medida. El en quien Dios está. En quien Dios se ha hecho cercano. En quien Dios se ha hecho presente y patente. Es la plenitud de la mostración de la revelación de Dios. Ahora, al llegar la plenitud de los tiempos, que envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4:4, este Jesucristo, plenitud de la revelación de Dios. ¿Después qué? ¿Cómo que después qué? Sí. O sea, esta historia que continúa después y que llega hasta nuestro hoy, esta historia que continúa después, ¿qué? Entonces Dios ya no habla. Le estaba diciendo que el pueblo de Israel llegó un momento en que pensó que Dios ya no hablaba. Pensó que Dios ya no hablaba. Sobre todo después de la última, después de los últimos profetas escritores, de la muerte de los últimos profetas escritores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, alrededor del siglo III antes de Cristo, ellos dijeron, hombre, ya Dios como que no habla, ya no hay profetas entre nosotros, como que se han echado a dormir los profetas, ya no queda sino como el eco lejano, vago, de la voz de Dios. Y entonces lo único que quedó en los últimos tiempos ya no eran profetas, sino reflexionar acerca de la palabra profética que ya se había dado, los sabios que reflexionaban acerca de eso. Surgieron después los apocalípticos y otra serie de tendencias. Pero entonces ellos llegaron a pensar, hombre, ya no hay profetas entre nosotros. Dios no quiere hablar ya con su pueblo. Se cumplió esa terrible profecía que había dicho: llegarán días en que mandaré hambre a la tierra. No hambre, hambre y sed a la tierra. No hambre de pan y sed de agua, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y la buscarán por mar y tierra y no la encontrarán, había dicho el Señor. ¿Y por qué había dicho eso? Porque cuando un papá, una mamá, le dice 554 mil veces a un hijo: mijito, vea, haga esto, mijito, haga esto, mijito, deje de hacer aquella cosa, mijito, tata, mijito, vea, le he dicho mil veces, mijito, le he dicho 523 mil veces, mijito, no le vuelvo a decir nada. Y entonces ellos habían pensado, constataron que llegó un momento en que Dios se quedó callado, les dijo: no les vuelvo a decir nada. ¿Para qué te digo si no me escuchas? ¿Para qué te escribo si leer no sabes? Entonces, como que llegó un momento en que el Señor se quedaba callado. Y el silencio de Dios es el castigo de Dios. ¿Me escuchó bien? ¿Cómo fue la cosa? El silencio de Dios es el castigo de Dios. Porque entonces, el dejar al hombre a sus propias decisiones absurdas. ¿Usted me va a entender? Cuando usted es un padre o madre que quiere a su hijo, lo guía, lo cuida, lo corrige y a veces hasta más de una pela, una palmada le da. ¿Por qué? Porque lo quiere, porque se gasta en él. Si llega un tiempo en que usted para nada le interesa a su hijo, a esa indiferencia, ese silencio, ese darle la espalda a la espalda que el otro le dio. Es que cuando el uno le da a uno la espalda, uno todavía no le ha dado la espalda. Uno sigue corriendo, uno no ve sino la espalda, pero uno sigue corriendo detrás de él. ¿Ya? Entonces eso es lo que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de la historia. El ser humano le dio la espalda. ¿Y qué hizo Dios? Correr detrás de él. Adelantársele y salirle por delante. Y aun cuando le seguía dando la espalda, le salía corriendo. ¿Y cuál es el castigo de Dios? El silencio de Dios. Ahí sí estamos fregados. Ahí sí estamos fregados. ¿Por qué? Porque estamos simplemente a nuestras opciones limitadas, a nuestras malas decisiones, y caiga y lleve. Y ni siquiera hay quien nos corrija, nos ilumine, nos vuelva a traer. Eso era lo que pensaba el pueblo de Israel después de la muerte de los últimos profetas escritores. Decían: ya no se escucha la voz de Dios. Los profetas se han echado a dormir. Dios como que nos ha abandonado a nuestra suerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Mesías. Los cielos como que se han cerrado. Pero cuando llegue el Mesías, el ungido de Dios, el lleno del Espíritu, entonces dice en el bautismo, en todas las narraciones del bautismo, se abrieron los cielos. Los cielos que estaban cerrados, es una imagen muy hebrea. O sea, Dios que tiene como los cielos cerrados, como la puerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se abrieron los cielos. ¿Y qué lleve, y qué llueve de los cielos? Rocío como celestial, ¿qué es lo que dice la novena? ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que llueve cuando se abren los cielos? Riego santo, pero dígale la verdad, Espíritu Santo, descendió el Espíritu y como paloma fue a buscar su casa en el Mesías. Descendió el Espíritu y se posó sobre él y permaneció sobre él. Él es el lleno del Espíritu. Cuando ven los cielos abiertos, entonces dice: ha llegado la época del Mesías. Ahora se han abierto los cielos. La plenitud de la revelación ha llegado. Y entonces le decía: ¿y después de Jesús qué? Eso es lo interesante de un libro como los Hechos de los Apóstoles. Nos muestra que no es que después de que Jesús murió y resucitó los cielos quedaron cerrados. No. Desde que Jesús ha venido a esta historia por su vida, pasión, muerte y resurrección, se rompió. ¿Qué se rompió? ¿Cuál velo? El velo del templo, de arriba abajo. Se rompió el velo del templo. ¿Cuál velo del templo? En el templo de Israel había un velo especial que separaba el lugar santísimo el lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día del perdón, Yom Kippur, y pronunciar solamente él, el santo nombre de Dios, bendito sea. Y resulta que con la muerte y resurrección del Señor se rascó el velo, no de abajo arriba, imposible que el hombre llegue a Dios, de arriba abajo, del amor de Dios por Cristo que rompe el velo para que nosotros tengamos libre acceso a Dios, a contemplar a Dios. Ya el velo que cubría el Antiguo Testamento, reflexionará Pablo en la segunda carta a los Corintios, ya ese velo que cubría, ya esa revelación que era parcial, esa revelación que era parcial, ahora por Cristo, con él y en él, se ha revelado, se ha roto el velo. Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único de Dios. Hemos contemplado su gloria, hemos contemplado a Dios en Jesucristo. Y a partir de Cristo entonces le decía, no es que entonces se haya vuelto a cerrar el velo, sino que el velo ha quedado abierto. Y los que entran por él, la puerta, los que recorren por él y con él el camino, tienen la verdad y tienen la vida. Jesucristo es el libre acceso a Dios. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino que conduce al Padre. Y entonces, ahora, por el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el don del Mesías, que es el don último y escatológico, por el Espíritu Santo, nosotros, en este aquí y ahora del actuar de Dios en la iglesia, nosotros, en este tiempo de la iglesia, descubrimos que Jesucristo sigue actuando y resucitado. Y eso es lo maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles parecen terminar en Roma, pero no acaban en Roma. Llegan hasta hoy.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Ya chaskangi chukan Ecuador ma majakta pika kimsa niki warmi kari wa kunaka pichka watamanta uraima wanyungmi na ya chaskamanta sinajata wasipi jakichishpa charikpi
chunga warmi wa wakunamanta ishka i warmi binya i kutsatami saltiashpa jakichishka kai jakikuna tata tanda na kushpasha mi ajichish yukanchi warmi kari wa wakunata uinya i kutsakunata ama saltiachu ama jakichichi ama maimampa jujashpa apachun sakipaichu rikuraichi warmi kari wa wakunata
mi wa wakunata kuitsakunataka ni nanta mi rikuriana kai jakichiku Kunata ya chaspa kabisha chichi, kaya paichi 911 manchina ya tahua wapama apakunama bisha chipaichi. Hasta wangia chingapaka www.ojoconlaniñez.org muya ikushpa riku paisa.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rehobby, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobby, renueva joven tu vida.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Juntos caminamos. vida. Juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
La iglesia es...
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshua a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La iglesia nos levanta.
Los hechos de los apóstoles parecen acabar en el capítulo 28, pero no acaban ahí. El plan de los hechos de los apóstoles que está descrito, a continuación lo vamos a leer en el capítulo 1, verso 8. Entonces el Señor les da ese plan programático. ¿Cuál es ese plan programa? Hombre, van a recibir ustedes el Espíritu Santo. Y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Va a ir creciendo el testimonio, partiendo de Jerusalén, sitio de cumplimiento de las promesas de Dios. Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando el Evangelio llega a Roma, en presencia muy estelar de Pablo, aun cuando ya esa comunidad había sido evangelizada, esa comunidad ya había sido fundada mucho antes de que Pablo y Pedro y los grandes apóstoles llegaran, por personas que no conocemos su nombre, ya había sido evangelizada. Cuando llega a Roma, Roma, la capital del imperio, Roma, la ciudad más importante, todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos salen desde Roma. Entonces, cuando llega a Roma, el autor de los Hechos de los Apóstoles ve cumplido el sueño de Dios. Ve cumplido en el sentido que desde Roma el Evangelio significa que ha llegado a la capital del mundo, y desde la capital del mundo en ese tiempo tiene que expandirse a todas partes. Y entonces, por eso les digo que no termina ahí, ni en ese capítulo 28, sino que sigue en este capítulo 2008. Sigue en este capítulo 2008. En este capítulo de nuestra iglesia y de nuestro mundo, aquí y ahora. Y descubrimos que así como confesamos que los evangelios son palabra de Dios, y por eso son lo más importante de la Sagrada Escritura, porque hablan de Jesucristo, plenitud de la revelación de Dios. Por eso en la liturgia nos ponemos de pie solamente cuando se va a leer el evangelio, dándole ese sentido, ese valor y ese realce. Es lo fundamental de la revelación. Pero sin embargo, los hechos de los apóstoles, las cartas de los apóstoles que narran el actuar de Jesucristo resucitado por la acción de su Espíritu en el hoy de la iglesia, son también palabra de Dios. Les repito, los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles que narran el actuar de Jesucristo resucitado en el hoy de la iglesia, son también palabra de Dios. Yo no sé si usted ha seguido escribiendo los hechos de los apóstoles. Si usted está escribiendo los hechos de lo que Dios está haciendo en su vida, en nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Tendríamos que seguir escribiendo las páginas que el Espíritu del Señor resucitado está haciendo en nuestro aquí y en nuestro ahora. En nuestro aquí y en nuestra ahora. Porque el de ese primer siglo ya fue escrito. El de los otros siglos, bien o mal, ya ha sido escrito. A nosotros nos toca llenar este siglo, este tiempo. A nosotros y no a otros. El Espíritu de Dios y nosotros. El Espíritu de Dios y nosotros. Y lo que ocurre en este hoy y en este aquí, con la iglesia, con la humanidad, depende solo, bendito sea Dios, del Espíritu de Dios y de nosotros. los que ya pasaron en el siglo XV, en el siglo X, los aciertos o errores del siglo XVIII, XIX, del siglo III, IV, del I, era la historia de ellos. El Espíritu de Dios actuó y trabajó en ellos de acuerdo a la apertura del corazón, a la generosidad de las personas de ese tiempo. Y han escrito, bendito sea Dios, páginas gloriosas y páginas trágicas a lo largo de la historia. Pero lo que nos toca a nosotros es este aquí y este ahora de la iglesia. Hay mucha gente que simplemente mira el pasado, a quejarse, a renegar de la iglesia o a vivir de Padre Nuestros ajenos, a vivir de indulgencias de Padre Nuestros ajenos. Hoy, el aquí y el ahora de nuestra iglesia, la iglesia tendrá el rostro que el Espíritu Santo y nosotros le demos. El rostro que el Espíritu de Dios le quiere dar es santa, inmaculada, sin arrugas, sin manchas. Usted también tiene esperanzas, tranquila. Una iglesia santa del Espíritu de Dios que pase por el corazón de cada uno de nosotros, por las decisiones de cada uno de nosotros. Pero es a nosotros a los que nos corresponde darle ese rostro a la iglesia y ese testimonio de la presencia del Señor resucitado por la acción del Espíritu en este aquí y en este ahora. Ahora, comprendido eso, es muy importante, para eso pongo música de fondo para que me despierten, efectos especiales para cambiar de tercio. Comprendido eso, es importante que usted sepa que la comunidad, de la, esa primera comunidad apostólica, esa primera comunidad apostólica tiene además un valor adicional. ¿Entendido lo que ya debió haber entendido? Si no, vuelva atrás el CD y vuelva a empezar a escucharlo. Entonces, comprendido eso, hay una cosa que usted debe comprender adicionalmente. La plenitud de la revelación. ¿Quién es la plenitud de la revelación? Jesucristo. ¿Qué significa eso, plenitud de la revelación? A través de quién, en quién Dios nos habla, nos muestra su rostro, nos salva, lleva la plenitud, su obra de amor y salvación entre nosotros. Muy bien. Plenitud de la revelación que no quedó estancada, sino que hoy de Dios en el que vivimos desde que Cristo ha resucitado. Hoy de Dios en el que vivimos desde que Cristo ha resucitado. San Lucas es uno que trabaja mucho el hoy de Dios. En otro momento se lo explicaré, mientras dan un cursito por allá de mute. Entonces, después le quería decir que hay una situación especial, hay una situación especial con la iglesia de las primeras generaciones, con la iglesia del primer siglo, con la iglesia apostólica. Óigame lo que le voy a decir. Hay una condición especial de esa iglesia apostólica, testificada, testificado el quehacer del Espíritu de Dios en esa iglesia apostólica, en los libros sagrados, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas católicas, en fin, en las mismas, en el mismo Apocalipsis. ¿Cuál es la condición especial que la hace un poco distinta de la condición actual de nuestra iglesia? De la condición actual de esta iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es la condición especial? El haber conocido al Jesús histórico, eso está muy bien. Y eso la hace además norma apostólica de la eclesialidad. ¿Y eso qué es eso? Ya, vaya tomando agüita y se lo voy explicando. Eso la hace por haber tenido contacto con el Jesús histórico. Muy bien. Por haber tenido contacto con el Jesús histórico, verbo de la vida que hemos visto, que hemos tocado, que hemos comido con él. Por haber tenido ese contacto con el Jesús histórico, como quiera que la revelación de Dios, la mostración de Dios, es una revelación histórica, es una revelación en la historia. No es una revelación ideológica, de doctrinas. No es una revelación por allá de exaltados. es una revelación, es una mostración de Dios que se hace en la historia, en la vida de los hombres. Entonces, esa primera comunidad cristiana tiene un valor adicional a todas las otras generaciones de vida cristiana, a todas las otras generaciones de la iglesia, a todas las otras generaciones de creyentes. ¿Cuál es el valor adicional que tiene? Por su contacto con el Jesús histórico, por haber tenido ese contacto con el Jesús de la historia, a quien vieron, a quien tocaron, a quien escucharon, entonces se han convertido en los testigos privilegiados, testimonio apostólico para todas las demás generaciones, para todas las demás generaciones de vida cristiana. Entonces la llamamos la Iglesia Apostólica, el testimonio apostólico, primera generación de los padres, de esos discípulos de la primera hora, de esos apóstoles de la primera hora, y por lo tanto se convierten en normatividad de todo el recorrido de la historia de la iglesia. ¿Se convierten en qué? En normatividad de todo el recorrido de la iglesia. ¿Por qué se convierten en normatividad? Canon, norma. Porque precisamente recibimos como palabra inspirada, palabra de Dios, cuando leemos lo que Dios hizo con esa primera comunidad cristiana y no decimos palabra de Dios en el mismo valor, inspirada y normativa, cuando leemos lo que Dios está haciendo aquí en nuestra pequeña comunidad, o cuando leemos lo que Dios hizo en la comunidad de un siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo X, del siglo III o IV, aun cuando haya habido grandes santos, quizás más grandes que los de la primera hora, solo Dios lo sabe. ¿Me hago entender? Ah, puede ser que a lo largo de esta historia, puede ser, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, a lo largo de esta historia han tenido que haber más santos que los de la primera hora. Seguramente han tenido que haber más santos. Pero ¿por qué cuando leemos cualquiera de la obra de la acción de Dios en ellos y a través de ellos no decimos palabra de Dios? Por esto que le estoy explicando. Y por eso no tiene nunca el mismo valor normativo. Tiene un valor inspirador, sí. Tiene un valor importante para la comunidad cristiana, el testimonio de los santos, sí. El testimonio de todas las generaciones creyentes, sí. E inclusive las declaraciones del magisterio. ¿Tiene un valor importante? Sí, pero nunca, nunca ninguna declaración del magisterio puede compararse con el nivel de la normatividad que tiene la palabra de Dios, que reconocemos como inspirada por el Espíritu Santo y normativa del acontecer de Jesucristo y de Jesucristo resucitado por la acción de su Espíritu en esa primera comunidad cristiana apostólica.
La iglesia es...
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshua a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La iglesia nos levanta.
¿Quiénes son los judeo-helenistas? Ustedes recuerdan que son los judíos nacidos y criados fuera de Israel. Así como entre nosotros, cuando se van unas familias o para Estados Unidos o para Europa, entonces emigran de acá. Ya al cabo de una segunda o tercera generación, los hijos ya no hablan español, han perdido buena parte de las costumbres. Así también el pueblo de Israel estaba prácticamente distribuido por todo el antiguo imperio grecorromano. Había una colonia judía muy importante en Roma, había una colonia judía importante en Alejandría, en Egipto, en Antioquía, en el Asia Menor, y en casi todas las grandes ciudades de la antigüedad había una colonia judía. Esos son los que se llaman los judío-helenistas. Son de raza judía, son de religión judía, son de principios judíos, pero en el contacto con el mundo judeo-helenista ya tienen otra lengua. El idioma comúnmente hablado era el griego, y ya tienen otra mentalidad. Pero el sueño de todos ellos era volver a Israel. Si es el sueño de nuestros emigrantes, ustedes ven que lo que quieren es irse al exterior para después volver, tanto más para ellos que los atrae no solo la tierra y las tradiciones, sino sobre todo la experiencia religiosa. La experiencia de que en Jerusalén estaba el templo y está pues como todo el centro de su actividad. Y muchos volvían, y cuando volvían, algunos inclusive ya no sabían el arameo. Propiamente lo que se hablaba en Israel era el arameo. Se hablaba el arameo. El hebreo es el lenguaje del culto. En hebreo está, repito, en hebreo están las escrituras, el hebreo es el lenguaje del culto. Pero lo que se hablaba en la vida cotidiana era el arameo, un arameo que es muy parecido al hebreo. Y entonces esta gente que llegaba hablando griego, muchas veces no tenía cómo entender a sus conciudadanos, y tenían que hacer sinagogas especiales para ellos, Y entonces era un grupo importante, este de los judeo-helenistas, con una mentalidad mucho más abierta. El capítulo sexto ya nos narra la presencia importante de judeo-helenistas que ya se habían hecho, también una buena parte se habían hecho cristianos, o sea que aceptaban a Jesús como el Mesías. Ustedes recuerdan el texto. Capítulo sexto, verso uno de los Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo queja de los helenistas contra los hebreos. Ya saben, los helenistas, estos nacidos y criados fuera de Israel, con esa mentalidad distinta de habla griega. Los hebreos, aquí llaman a los nacidos y criados en Israel, propiamente de habla aramea. Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los apóstoles convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y estos escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicaban considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esos sacerdotes son los sacerdotes de la antigua alianza, generalmente saduceos. Ese es el balance que tenemos, digámoslo, alrededor del año 32 a más tardar el año 34. Estamos hablando año 32 al año 34. ¿Qué ocurre entonces? Y esto entonces es muy importante. Los judeo-helenistas comenzaron a sacar una serie de conclusiones teológicas muy importantes. Ya estaba como en cierta calma el cristianismo primitivo. Ya estaba de alguna manera aceptado en el consenso de Israel, y entonces ya no había una persecución tan abierta, porque como les dije, así como están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, pues ¿qué más da estos nazarenos o estos que creen que Jesús es el Mesías? Pero resulta que los judeo-helenistas, o sea, esos judíos helenistas, que tenían una mentalidad más amplia, y aquí los diáconos no se refiere simplemente a nuestra manera de entender los actuales diáconos, no. Aquí los diáconos son verdaderos líderes de esa comunidad judeo-helenista, proclamaban la palabra, guiaban, dirigían la comunidad. Venían a ser para esa comunidad judeo-helenista esos 7 diáconos, y el 7 significa ya en el contexto judío la totalidad y universalidad. lo que eran los 12 para la comunidad hebrea. O sea, estos 7 eran los líderes al interior de esa comunidad en comunión con los 12 que eran los líderes generales de la comunidad. Pues resulta que estos comenzaron a sacar una serie de conclusiones teológicas muy importantes que cuestionaban el judaísmo y que les trajeron grandes problemas. ¿Cuáles? Se las voy a decir en la versión de los acontecimientos. Escuchen, capítulo 6, verso 8 y siguientes. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba, capítulo 6 de los Hechos, versículo 8, capítulo 6 de los Hechos, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿En cuál sinagoga? De los libertos. ¿Cómo es la cosa? Les explico. ¿Cuántas sinagogas había en Jerusalén? Muchas, muchas, muchas. ¿Cuántos templos había? Uno solo. El templo que es, que a esta altura es el segundo templo, el que ha refractado Herodes, para el pueblo de Israel no puede existir sino un solo templo. Allá, el templo sobre el monte Sión. Entonces, pero había muchas sinagogas. El templo es el lugar de los sacrificios y de las ofrendas, y la sinagoga es el lugar del estudio de la palabra, sobre todo el estudio de la palabra y de la oración. Entonces, en esta sinagoga, que como les había comentado, era sinagoga para helenistas, para judíos que provenían del helenismo, judíos de la diáspora, que ya habían ido a vivir a Jerusalén, fíjese que la llamaban de los libertos, y entonces habían sirenenses, alejandrinos, de Cilicia, y en fin, del Asia. Y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Existían ya muchos centros importantes del cristianismo. Estaba Jerusalén, la iglesia madre. Seguramente ya había cristianos en Egipto y ya había cristianos por muchas otras partes, pero había cristianos de este tipo que le decía, judeo-helenistas. Había cristianos judíos, pero en Antioquía fue donde por primera vez llamaron a los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque cuando miraban a aquellos que se reunían en la sinagoga decían, estos son judíos. ¿Oíste? Y aquellos otros que están saliendo de allí, ¿qué son? Esa gente es muy rara. Esos no son judíos. Allá reciben de todo tipo. Entonces decía, esos deben ser cristianos porque dicen que creen en un tal Cristo. Así era la situación. A partir de allí, el cristianismo desde la iglesia de Antioquía, con el liderazgo de Bernabé y Saulo en un primer lugar, después de Saulo, Pablo tomó el liderazgo, después de Pablo y otros, y sí, Saulo y Pablo es el mismo, solo que al principio noten esto, Saulo o Pablo era segundón, es más, en la iglesia de Antioquía era nombrado de quinto, ¿se dieron cuenta? Fue nombrado de quinto en medio de todos esos nombres. Ese era un segundón al lado de Bernabé, que era el importante, y al lado de los otros. Después, ese segundón pasó a ser un gran apóstol. El llamado de Dios que pasó a ser un gran apóstol. Usted tiene una misión muy especial. No siga creyendo que es segundo, ni tercero, ni quinto. ¿Ya? Usted tiene una misión muy especial. Y efectivamente, a partir de ellos, el evangelio se recó por todo ese imperio romano conocido. Pero terminemos con esto. Fíjese, ya el cristianismo no era una simple secta judía. Si el cristianismo se hubiera quedado en este cascarón, hubiera sido por siempre una secta judía. Ni usted ni yo seríamos cristianos, porque usted tiene cara de judío, pero veo que no tiene nada de judío. Porque simplemente para ser cristiano, uno primero hubiera tenido que ser judío. Hubiera tenido primero que ser judío. Y resulta que el Señor hizo las cosas bien distinto. Desde ese momento el cristianismo es una iglesia, una eclesía, una comunidad universal. Y ese es el sentido de la catolicidad. hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, sin distingos ni diferencias de ningún tipo, tienen acceso a la salvación. Y esto es importante porque la iglesia siempre tiene que ser esa casa de puertas abiertas, porque es imagen y sacramento de las puertas abiertas de Dios. Ya veo, dirá San Pedro, que el Señor no hace acepción de personas, sino que en todas las razas y en todos los pueblos, los que temen a Dios, los que buscan a Dios, son aceptados. Y allí comienza propiamente, la expansión del cristianismo. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.
En Radio Católica oramos por ti.